Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Espero que estén súper súper bien. Yo acá estoy en República Dominicana, sigo acá. Estoy, perdón, tengo esa luz en el fondo, probé todas las luces, pero... porque estoy grabando a ver si sale todo bien y puedo subir esto a YouTube también. Tengo una ventana atrás que me hace luz, pero si tapo hay mucha oscuridad y si prendo la luz artificial... O sea, esto es lo mejor que puedo hacer. O sea, acéptenme así como estoy. Nada, espero que anden súper bien. Yo estoy acá, sigo en el glamping, pero en este momento estoy en una de las cabañas, o sea, la única, que es así como un, al final como una casita cerrada, ¿no? Como una cabaña, pero el resto de los lugares son así como con carpas y qué sé yo, que está espectacular. Seguro si me siguen en Instagram estuvieron viendo los videos que estoy en un lugar en el medio de la jungla, o sea, pasándola espectacular. Estoy haciendo un voluntariado, así que básicamente trabajo algunas horas al día, en general 5, a cambio de alojamiento y 2 comidas. Así que estoy, en realidad terminan siendo 3 siempre, así que nada, estoy súper súper bien y feliz de estar en un país nuevo, obviamente. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que fue mi viaje por El Salvador, que al final nunca hablé, o sea, sí lo estuve compartiendo en Instagram, pero no hice un episodio al respecto y siento que vale la pena. En El Salvador, país pequeño de América Central, estuve solo un mes, que para mí es muy poco, y de hecho, bueno, depende del país, ¿no? O sea, si viajan lento y demás, un mes ya de por sí a mí me parece poco en cualquier lugar, pero especialmente en El Salvador se me hizo muy poco. No quiero decir que me arrepiento de haberme ido tan rápido, porque en realidad fue porque me hice una amiga en El Salvador y decidimos pasar Año Nuevo juntas en Guatemala, entonces por eso me fui. Digamos, fue un buen motivo para irme, pero sentí que me faltó tiempo para quedarme en el país. La verdad que a mí El Salvador me encantó. De todos los países que yo he visitado en América Central, es el que más me gustó. O sea, opinión personal, obviamente. Pero bueno, todo empieza, todo vamos a decir, que todo se remonta a que yo inicialmente ni siquiera iba a ir a El Salvador. Yo tenía que ir, o sea, yo quería ir a Guatemala primero y principal y después a Nicaragua. Por el tema de los volcanes, no sé, como que lo sentí. Y dije, bueno, tengo que ir, quiero ir ahí. Y tenía que volver en febrero a Argentina. Esto fue en octubre, empezó mi viaje, este viaje. Y tenía que volver en febrero a Argentina. Entonces eran solo 6 meses. Y dije, bueno, 3 meses, 3 meses. Que para mí es un espacio de tiempo considerable para los dos países. O 4 y 2, no sé, lo que sea. Pero 6 meses, 2 países, no más. Pero cuestión que, como siempre... pasas que cosan. Cuando me estaba por ir a, o sea, ya había comprado un pasaje a Costa Rica y mi idea era cruzar, después hacer por tierra, porque desde Argentina, yo en ese momento estaba en Argentina, volar a Centroamérica era muy caro, o sea, el vuelo más barato era Costa Rica. Costa Rica a mí nunca me interesó, o sea, no es un país que me llamara la atención, me parecía súper explotado turísticamente, o sea, no, y no era el turismo que a mí me llamaba la atención. Entonces nada, Costa Rica iba a ser así como el llegar, irme, porque aparte me habían dicho que era muy caro. Bueno, cuestión que cuando faltan pocas semanas para que empiece el viaje, en Guatemala empiezan las protestas con el tema del gobierno y demás. Esto fue en octubre, como a principios de octubre. Entonces, no se podía entrar al país. O sea, el país había quedado completamente bloqueado porque había muchas protestas y la gente estaba cortando las calles, se habían levantado como todos los pueblos originarios y no... O sea, no es que estaba peligroso, sino que, o sea, aparentemente eran protestas pacíficas, pero sí estaba todo cortado. Entonces vos, si volabas a Ciudad de Guatemala, no te podías mover. O a cualquier aeropuerto al que vos volaras, te tenías que quedar ahí porque no se podía cruzar por ruta. Entonces dije, bueno, señal de que hay que aplazar el destino, porque no se podía, o sea, no tenía sentido que yo fuera a Guatemala en ese momento. Y como que no llegaba a comprender yo bien la totalidad de la situación que estaba sucediendo. Entonces no sabía si igual tenía sentido también irme a Nicaragua de una, cruzar por tierra desde Costa Rica, ir a Nicaragua. Entonces dije, vamos a ver si en Costa Rica sale algún voluntariado y hago tiempo en Costa Rica voluntariando. Porque de otra manera uno no puede subsistir en Costa Rica a menos que tengas muchísimos ahorros o estés trabajando mucho online, no sé, pero Costa Rica carísimo. Y cuestión que me sale un voluntariado en La Fortuna, que ya les he contado un poco y creo que hice un episodio al respecto. Conté un poco lo que hacía, bueno, estuvo buenísimo, estuvo un mes. Cuestión que, bueno, me terminó quedando un mes. O sea, todavía no puedo entrar ni a Nicaragua ni a Guatemala, que eran mis destinos. Me quedo ahí en Costa Rica, qué sé yo, y cuando toca el momento de ir, dije, bueno, listo. Como que en Guatemala había empezado a calmarse la situación. Estamos hablando de finales de noviembre, por ahí. Dije, bueno, momento, chao, me voy. Me voy para Nicaragua y después cruzo todo por tierra. Bueno, cuestión que obviamente también si me siguen lo vieron, pero yo intenté aplicar, o sea, apliqué al formulario que hay que llenar, en teoría, pre-ingreso a Nicaragua y me rechazaron. Nunca pude entrar a Nicaragua, o sea, habían pasado 2 meses ya de mi viaje planeado a Nicaragua y Guatemala y todavía no había podido llegar a ninguno de los dos países. Pero bueno, esas cosas que me pasan a mí siempre que estoy viajando termino en cualquier lado que nada que ver. Así que al final estuve un mes en Costa Rica, un mes y un poquito. Y dije, bueno, ¿qué hago? Porque no puedo entrar a Nicaragua, todavía no está todo tan bien como para volar a Guatemala, o sea, ¿qué hago? Y bueno, mirando así, qué sé yo, me falta un dato. Yo primero volé a Costa Rica, a San José, y me quedé ahí 4 días porque llegué un viernes a la noche y quería cambiar plata, qué sé yo, antes de irme a La Fortuna, al voluntariado, por las dudas. Entonces tuve que esperar al lunes, así que me quedé 3 días ahí en San José. Y el lunes antes de irme, cuando estaba haciendo el check-out, o sea, me estaba terminando un café y me iba a ir a tomar el colectivo para La Fortuna, en el hostel de El Salvador había un chico de San José, en Costa Rica, había un chico de El Salvador. Entonces nos pusimos a hablar, qué sé yo, era su primer viaje fuera, no sé qué, estaba así como todo reemocionado. Yo le empecé a contar de mi viaje, no sé cuánto. Me dice, tenés que venir a El Salvador, si te da el tiempo, no sé, como venir a El Salvador, que te va a encantar, que no sé qué, que ahora se puede, que está súper seguro, que bla, 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 bla. Yo como, bueno, puede ser, el pibe me había caído re bien, la verdad que me parecía espectacular, no sé, me contó cosas re lindas de su país. Dije, mira, eso no se me había cruzado por la cabeza El Salvador, la verdad, honestamente. Dije, bueno, me quedo ahí. Entonces, fast forward, el mes que yo no puedo ir ni a Nicaragua ni a Guatemala, bla, dije, bueno, ¿qué onda a ver El Salvador? Porque en algún lado tengo que ir y Guatemala todavía no, y no me quería seguir quedando en Costa Rica. Entonces, nada, miro El Salvador y había un vuelo, digamos, al final el vuelo más barato era El Salvador. Porque otra posibilidad era, no sé, por ejemplo, cruzar a Panamá por tierra. No, porque en ese momento también Panamá estaba con protestas y cosas, o sea, era como que al final no había muchas opciones. Así que me fijé que yo dije, vamos a volar a El Salvador, no tengo la puta idea de nada, o sea, no sé nada. O sea, sí sabía, lo único que sabía es que en su momento, hace años, era uno de los países más peligrosos del mundo. Había muchísimo quilombo en el tema de las maras, las pandillas, o sea, era imposible mismo para la gente que vivía ahí. Eso era lo único que yo sabía de El Salvador. Pero también sabía que hacía un par de años desde que había asumido Bukele, parece que estaba todo así como más calmado. Eso era lo único que yo sabía de El Salvador, más lo que me había contado este amigo que me había hecho en 15 minutos en un hostel. Vamos, qué sé yo. Bueno, cuestión, me compró el vuelo, no sé cuánto, voy a El Salvador. Bueno, desde que yo llego a El Salvador, todo fue espectacular. Y fue espectacular al nivel, yo creo que esto se los dije en Instagram, pero fue espectacular al nivel que a mí las cosas me parecen espectaculares, que son cuando no las entiendo, cuando son complicadas, cuando cada cosa te cuesta un ovario y la mitad del otro poder conseguirlo, pero o sea, no peligroso, sino como así como complicado. Como un país complicado a mí me divierte, obviamente después me deja agotada, pero me gusta vivir ese tipo de experiencias y no me aburro en una cultura. O sea, hay mucho una cultura que me desafía un poco. Y El Salvador era eso, pero me hacía acordar, lo dije en un montón de momentos también, como mucho a Irán o a Kurdistán, porque eran pequeñas cosas que, no sé, yo preguntaba algo y me decían una cosa y después hacía 2 pasos y volví a preguntar lo mismo y me decían otra que nada que ver. Y todo era como, todo era una cosa que no era al final y yo terminaba dando vueltas en círculo. Bueno, así fue desde que yo llegué a El Salvador y me pareció hermoso. Tengo que decir, obviamente, tengo desglosado, acá tengo el machete, porque quiero decir cosas que también sean objetivas, ¿no? Porque subjetivamente a mí me encantó, pero bueno, quiero decirles los datos concretos. Lo primero que me anoté fue, bueno, llegué a San Salvador, el vuelo lleva a San Salvador, pero me habían dicho que sí, que en San Salvador no había tanto que ver, o sea, depende también lo que te guste, ¿no? Si te gustan, no sé, las ciudades y obviamente los museos y los edificios, obviamente hay que ir a San Salvador, que es la capital, pero si no era como, podés irte porque lo mejor está en el interior del país. Yo me quedé, creo que, 2 días, porque no tenía planeado, o sea, no tenía nada, porque a mí, entre que me rechazan la visa de Nicaragua y yo me voy a El Salvador, pasaron 5 días, porque yo era como, me tengo que ir de Costa Rica, o sea, ya está, esto ya cumplió su ciclo, me tengo que ir. Entonces, me fui medio a las apuradas, así que yo llegué a San Salvador y era como, ¿qué hago? ¿Qué hago acá? O sea, ¿a dónde voy? Bueno, no tenía ni idea. Entonces, yo llego a San Salvador, desde el aeropuerto, me fui en un bus hasta el centro de San Salvador, de ahí, bueno, intenté caminar, después me tomé un Uber, bueno, fue todo un quilombo para llegar al hostel. Hay 2 hostels, nomás, en todo San Salvador. Porque lo que pasa es esto, que realmente el país se puso turístico hace muy, muy poco. O sea, siempre, todo esto lo aprendí estando ahí, ¿no? Obvio. Está la playa, la zona de la playa, que es el Tunco, que es muy popular y mundialmente conocida para los surfistas. Entonces, eso siempre fue un destino, pero un destino al que la gente volaba a San Salvador, shuttle privado hasta el Tunco, 2 semanas ahí, o no sé, lo que fuera el mes, vuelta a San Salvador, chau. O sea, ese era el recorrido de la gente. Entonces, ese lugar siempre fue turístico. No es que la gente nunca iba a El Salvador, pero está como esa ruta armada. Después del resto del país, o sea, irrecorrible. ¿Por qué? Por lo que me fueron contando, ¿no? O sea, escuché unas historias terribles. La verdad que cosas que no, que yo, por lo menos, en mi época en la que viví en Argentina, no experimenté, por suerte. Bueno, creo que nunca tuvimos ese nivel de violencia en nuestro país, pero todos los chicos que conocí, todas las personas con las que hablé en El Salvador, a todas, alguien cercano les murió, y no una sola persona, o sea, varias en manos de las pandillas. O sea, era terrible, que no podías salir a la casa, que era todo por barrio, si te metías en un barrio equivocado, chau, fuiste, o sea, sin mediar palabras, sin nada, no sabías ni cómo. De hecho, conocí gente que estaba conociendo su país recién ahora. O sea, conocí una señora que creo que esto sí lo compartí en Instagram también, que me llevó como por una catarata, que yo fuimos ahí a un río. Ella ahora trabajaba ahí vendiendo, ¿cómo se llama? Pupusas. ¿Y qué más vendía? Bueno, vendía otra comida ahí. Y ella me decía, yo descubrí este lugar hace un año. Y la flaca vivía ahí a 2 kilómetros de ese lugar, pero nunca había podido bajar porque ahí abajo era como zona de tránsito de las pandillas. Entonces, obviamente no podían ir ahí. Eso me pareció fuertísimo. O sea, lo que tiene El Salvador ahora es que si vas, te vas a encontrar con un montón de gente local recorriendo el país porque lo están descubriendo en este momento, en líneas generales, ¿no? Obvio. Entonces, nada, en Salvador, o sea, en San Salvador, por ejemplo, esto, hay solo 2 hostels porque no había turismo antes. O sea, sí hay muchos hoteles, hoteles 5 estrellas, tenés el Sheraton, qué sé yo, tenés un montón, pero así lo que es el turismo mochilero todavía no está tan preparado. Por eso también ahora cuando pasa la parte de transporte es un desastre. Es un desastre, yo la pasé espectacular, o sea, me recontra divirtió, pero es un desastre. Pero bueno, cuestión alojamiento, lo que yo hice en San Salvador, me quedé en uno de los hostels que, bueno, son 2, ¿no? Hay uno que no me acuerdo el nombre, pero si ustedes se meten en las reviews de Hostelworld o Booking, no me acuerdo, una de las 2, van a ver que hay uno que dice, que hay un montón de comentarios, que es el más barato, pero que dice un montón de comentarios de chicas diciendo, está lleno de viejos creepies, tipo, la pasé como el culo, o sea, si estás viajando sola no vale la pena. Creo que el otro hostel salía $7 más. Y nada, está, yo estuve en el otro porque vi estos comentarios y dije, no tengo ganas de pasarlo mal. Pagué $7 más y me quedé en el otro y estaba buenísimo. Fue el único lugar donde había ducha con agua caliente. Después nunca más, nunca más. Pero bueno, hacía mucho calor igual en El Salvador, no era necesario. Pero nada, estuvo bueno, pero era caro. O sea, yo creo que al final, que eran eso, eran creo que $15 la noche. Que a ver, no es Europa, pero tampoco, pero duelen un poco los $15 la noche, o sea, no es algo que se pueda sostener mucho en el tiempo. Pero bueno, cuestión que me quedé ahí un par de días a ver qué podía hacer, qué podía descubrir, ¿no? En el país. Y lo que yo hice, que recomiendo siempre también todo el tiempo, por más que ahora está medio viciado, pero todavía funciona. todavía sirve. Es couchsurfing, que ahí me encanta para conocer gente también y para ir a lugares que de otras formas no irías. Porque muchas veces couchsurfing, no sé, alguien vive, no vive en la ciudad, sino te vive en un pueblito a 10 kilómetros de la ciudad. Entonces, tenés la posibilidad de ir a un pueblito que de otra forma capaz no conocerías. Entonces, me metí a couchsurfing y gracias a couchsurfing fui a la casa de una chica al oriente del país. Porque El Salvador es tan chiquitito que no tiene norte-sur. O sea, ellos dicen oriente u occidente. Eso es la nomenclatura. Yo estaba en el oriente, que para mí era el sur. Pero bueno, cuando yo decía el sur del país no me entendían. Nada, espectacular. O sea, conocí a esta piba, me contó un montón de cosas del lugar y demás. Pero bueno, gracias a ella bajé hasta ahí. Que acá le tengo que contar algo del a una mezcla con el transporte. El Salvador, para que ustedes se pongan... O sea, bueno, depende de qué país vengan, ¿no? A mí como argentina me sigue asombrando, más allá de que hace... ya 12 años que estoy viajando, pero la magnitud de Argentina, de verdad que, obviamente, bueno, comparado con Australia, no, pero, o Estados Unidos, no sé, Estados Unidos no estuve, pero estando en Europa, cuando vos haces, no sé, haces una hora y te cruzaste a otro país, en Argentina haces una hora y seguís en el mismo lugar, o sea, es como terrible. Bueno, yo soy de Junín, que es una ciudad al noroeste de provincia de Buenos Aires, de hecho estoy más cerca de Rosario que de Buenos Aires. De hecho, estoy más cerca de cruzar a la provincia de Santa Fe que de irme para Buenos Aires. Pero quedamos, nosotros estamos ubicados en el Mojón 260, o sea, en el kilómetro 260 de la Ruta Nacional número 7 desde Ciudad de Buenos Aires. O sea, son 260 kilómetros, en Junín, Buenos Aires. Que para Argentina, eso, y para mí, o sea, mi noción de distancia no es nada. Porque yo me fui a estudiar a Buenos Aires cuando terminé la escuela, en junio a los 18 me fui a Buenos Aires. Entonces es una ruta que hice bastante seguido en mis 6 años de estar estudiando en la facultad. Iba en tren, que yo por en auto, era algo que se hacía en 2 horas y medias. Está bien que estamos hablando de planicie, o sea, 260 kilómetros en planicie, 2 horas y media, 1 hora, 3 horas, perdón. Es una ruta constante y cuando vos haces zoom en el mapa, ¿no?, de Argentina va desapareciendo, es como que desaparece Junín y esa distancia que es Junín-Buenos Aires en Argentina es que no se ve. O sea, es como que no es nada 260 kilómetros, te lo haces en el día, o sea, vas y venís. O sea, nosotros en Junín está el tren que vos llegás a Buenos Aires a las 6, 7 de la mañana y después te volvés a la tarde, a las 6 de la tarde sale otra vez el tren a Junín. O sea, es un viaje que haces en el día. Bueno, 260 kilómetros es la distancia de punta a punta del Salvador. O sea, longitudinal, ¿no? Esa es la distancia del tamaño del país El Salvador. Es el tamaño de la distancia de Junín-Buenos Aires. A mí eso me flashó a nivel que yo no podía entender por qué, siendo esto, ¿no? Siendo que son solo 260 kilómetros en total de punta a punta, yo había tenido que parar a la chica esta de couchsurfing, que está bien que la piba vivía en el medio. O sea, no solo vivía en el pueblo del pueblo del pueblo, sino que encima, una vez que llegabas a ese pueblo que duraba 5 cuadras, había que caminar 8 kilómetros. No, menos. Capaz 5 kilómetros por un descampado, pero así como el campo y su casa era una estancia ahí en el medio de la nada. O sea, la flaca vivía en el medio de la nada, está bien. Pero eran, creo que eran, chico, no sé, 60 kilómetros. Tardé 5 horas en llegar, de verdad, o sea, literal, porque no había nada directo, no había nada directo. O sea, yo, de donde estaba en San Salvador, primero me tuve que tomar un taxi a la estación que va para el oriente, porque también tiene esto, que es como, en Irán pasaba lo mismo, bueno, en Guatemala me pasó lo mismo, que no hay una estación de colectivo, o no hay solo dos, hay estación por destino. Casi que por destino. Entonces, a veces tenés como 5 o 6 estaciones, depende a dónde vos vayas. Entonces, es como, bueno, de donde estaba en El Salvador, me tuve que ir como media hora hasta la estación que iba para el oriente. Ahí me tomé un colectivo, que lo que tienen los colectivos en Centroamérica y por oriente me pasó lo mismo, es que a veces no salen hasta que se llena. Entonces, capaz estabas 45 minutos sentada ahí en el colectivo, sin horario, sin nada. Bueno, salimos y ese colectivo me dejó, no me acuerdo dónde, y yo de ahí me tenía que tomar otro, para todo para hacer 60 kilómetros, de verdad, 5 horas. Y encima, después de donde estaba viendo la chica, me quise ir hasta la playa, al Tunco, este lugar así como que era el más turístico. Pues tenía unas ganas de playa impresionante, de estar en el mar, tenía ganas de nadar. Esos fueron 80 kilómetros, imagínense. Yo creo que salí a las, no sé, creo que salí a las 7 y media, 8 de la mañana y llegué a las 3 de la tarde para hacer 80 kilómetros. Y me tomé, creo que fueron 5 colectivos que me tuve que tomar. Para, no podía más. No podía, o sea, llegó un punto que ya me reía. Pero esto es, digamos, esto es lo como la contra, ¿no? O sea, es complicado en ese sentido. Pero es recontra barato. O sea, todo este viaje, por más que fueron 500 colectivos y millones de horas y no sé cuánto, creo que me salió $2.50, o sea, en total, toda la movida. Que bueno, igual es recorta la distancia al final, pero bueno, es toda una combinación de colectivos. Y lo que tiene también El Salvador, que esto es otra cosa que me hacía acordar a Medio Oriente, es que la gente es lo más, o sea, la gente, de verdad, de todos los países que estuve en Centroamérica, la que mejor me trató, la más simpática, la que más te ayudó, la más predispuesta, todo en El Salvador. O sea, la gente, yo llegaba al colectivo y era como, bueno, tengo que ir acá. Bueno, primero que no mucha gente sabía, porque ellos tampoco viajan tanto. O sea, por esto que les decía, no, tampoco es que se movía la gente libremente por todo el país. Entonces, como que todavía no, si no sos de la zona, es como que esas rutas, si vos querés cruzarte medio de punta a punta, como iba haciendo yo, como que la gente no sabe bien. Te sabe hasta cierto punto, después como llegaste ahí y después ahí fíjate cómo hace para seguir. Pero bueno, estaban siempre súper pendientes de mí. Y cada vez que me veían con las mochilas y todo, venían, bueno, ¿dónde tenés que ir? ¿Dónde venís? ¿Dónde sos? Ah, qué sé yo. Y encima, fans de fútbol y fans de Messi. O sea, nunca vi un país con tanta gente con la camiseta de Argentina o la camiseta de Messi del Inter. O sea, jamás. En todos mis años de viaje. Entonces, cada vez que yo decía que era Argentina, era como, listo, ya está, me llevaban en andas. Gracias, Messi. Pero bueno, cuestión que, más allá de lo complicado que es el transporte y todo, siempre se puede llegar a todos lados del país, solo que nunca van a poder llegar de forma directa a menos que se tomen un shuttle. Pero los shuttles privados, que son estos colectivos que usualmente usan los extranjeros, que es un colectivo que te lleva desde la puerta de tu hostel o tu hotel al otro destino al que vos vayas, no hacen todas las rutas. O sea, la ruta que más hacen es San Salvador el Tunco, San Salvador Santa Ana, o directamente te cruzan, por ejemplo, a Nicaragua o te cruzan a Guatemala, pero no hay otras rutas. Entonces, si vos querés viajar por el país, no vas a tener un shuttle. Lo vas a tener que hacer por transporte público o a dedo. Ahora, yo no conocí a nadie viajando a dedo. No, mentira, conocí un chabón de Portugal, pero medio raro el pibe. No se le entendía muy bien qué hacía. O sea, de repente bueno, estaba medio loco. Así que no les puedo contar experiencia. No les puedo contar experiencia de primera mano y tampoco les puedo contar de segunda mano que yo haya hablado con alguien porque no conocía a nadie viajando a dedo. Que no creo que no haya, sino simplemente que no me crucé porque no había tantos extranjeros excepto en el Tunco. El Tunco, que es esta playa, eran todos extranjeros. O sea, me hizo acordar a la parte de Costa Rica, que está todo como curado y todo armado estéticamente para que sea placentero para él. Estoy siendo súper generalizadora, lo sé, no quiero discriminar, pero ese turismo europeo, yanqui, que van a estos lugares de Centroamérica o latinos como para irse a la naturaleza y no sé qué, y hacen sus retiros de yoga y no sé qué cuánto, pero que se quieren creer los de la aventura, pero en realidad están todos enfrascados en algo que está armoniosamente y estéticamente armado para ellos. Entonces, en el Tunco vas a encontrar lugares que te venden los bowls de cereales con azaí y frutas tropicales, con, no sé, cortado el aguacate con la palta, con cuchillito, y está todo adornado, y ese plato te cuesta $8. Cuando podés estar comiendo pupusas a la vuelta de la esquina con la señora por $1. Pero bueno, o sea, este lugar. A ver, yo ahí pasé 10 días. Me quedé 10 días en el Tunco. O sea, lo estoy recriticando por un lado, pero por el otro me encantó. Porque encontré un hostel. Le mandamos un beso a Becky, la dueña. No, Katy, perdón, me confundí. Becky es una chica que conocí en Guatemala. La Katy. La Katy tenía un hostel que era súper.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Barato, después nos hicimos amigas y me dejó, como casi una semana, me dejó en una habitación privada al precio del dormitorio. Y yo todas las mañanas me iba a la playa sola a nadar tranquila. Después volví al hostel, trabajaba un rato. Y en este hostel, la mayoría de la gente que se quedaba era gente local. Y ahí había dos chicos de El Salvador que eran artesanos y vivían ahí. Entonces me hice amiga de ellos y me llevaba, me traían. O sea, al final tuve como mi experiencia salvadoreña dentro del Tungo, que era como lo turístico. Entonces igual me hice mi espacio. Pero bueno, nada, era este lugar que si vos querías como comer o pasar ahí en la tarde como en el pueblito, te iba a salir carísimo porque estaba lleno de estos extranjeros que iban a surfear y qué sé yo, y que eran todos estéticamente armoniosos, hegemónicos, divino para Instagram, todo hermoso. Pero bueno, después, otro lugar en el que estuve, no me quiero olvidar de nada, es Santa Ana, que para mí, ahí estuve también como 15 días, no, menos, creo que estuve 10 días, que es una re buena base para recorrer el norte del país, que sería como a la frontera con Guatemala, que hay un montón de volcanes, hay un montón de trekkings, está la ruta de las flores, o sea, es hermoso ese lugar y es una re buena base para que de ahí vayan recorriendo los distintos puntos del país, o por lo menos de esa zona.
Si llegaste hasta acá, te recuerdo que al final, en las notas del episodio o en mi Instagram, tenés un link para el descuento de $10 en la membresía anual de Worldpackers, que es una de las plataformas que te da la posibilidad de hacer voluntariados. No te olvides de darle clic.
Y lo que respecta a la seguridad, porque este episodio le voy a poner el título de viajar sola por El Salvador. Acá les quiero hacer, es un tema que hay que hablar con delicadeza para que después no empiecen, porque esto, porque lo otro, que aquello. Que ya los conozco y las conozco. Yo estoy hablando y se los voy a decir desde el punto de vista de turista, ¿no? Yo estoy ahí como, viajera, porque no soy la típica turista. Bueno, en fin, es lo que quieran. Pero digo, ¿no? Como no una persona que vive ahí, no una persona que tiene que convivir con las cosas que están sucediendo en el país, ¿no? Yo te lo estoy diciendo como yo, mujer, viajando por ese país. Me sentí súper segura. Y les voy a decir, como le voy a hacer otra vez la comparación, pero no tiene nada que ver, o sea, no al extremo ni nada. ¿Se imaginan? Pero para que se entienda el punto que quiero hacer entender. Como en Irán. O sea, si vos me preguntas a mí cuál es el país donde yo más segura me sentí siendo mujer, hasta ese momento era Irán. Porque yo caminaba por la calle y sabía que no me iba a pasar nada como turista. Yo tenía un montón de... Tenía que andar tapada, todo lo que quieran, pero yo tenía ese changüí de que soy turista y yo no tengo que vivir ahí. Entonces, si me preguntas a mí, como turista, porque me ha pasado que yo diga, pues uno tiene que aclarar todo el tiempo porque la gente interpreta lo que quiere interpretar. Me ha pasado que me pregunten y yo diga que es Irán, y ay, entonces, ¿por qué no te vas a vivir ahí? Si te parece más seguro que Argentina y ve que no sé qué. Es como, te estoy hablando de para viajar. Basta, no quiera buscarle el pelo al huevo. o la quinta pata al gato. Entonces, con El Salvador, yo quiero decir esto. A mí me parecía un lugar súper seguro. Me pareció un lugar súper seguro. O sea, anduve caminando sola, no pasaba nada. La gente... Acá viene lo que les quiero contar. Con todo, con delicadeza, obviamente. Y esto se los cuento por experiencia de la gente que yo conocí. Yo no digo que esto sea así. Yo digo lo que a mí me dijeron y lo que yo pude sentir, ¿no? En la vibra del lugar. Y que a veces me lo hayan dicho. O sea, por ejemplo, ¿no? Ejemplo uno. Cuando quise cambiar plata en la frontera, yo venía con toda la plata, con los dólares del Salvador. Ellos ahí manejan dólares. Tenía que cambiar a la plata de Guatemala, ¿no? A los quetzales. Y quise cambiar, me habían aconsejado que cambiara en la frontera. Entonces, cuando yo me estoy bajando del colectivo, viene corriendo un chabón del Salvador, que tipo, acá te cambio, creo que no sé qué. Entonces, yo como, cálmese, vamos a hacer las cuentas. Bien, ya tenía el precio más o menos calculado, bla, bueno. Ahí que hacemos todos los cálculos. Entonces, yo le digo en chiste, mira que si me estás, digo, son verdaderos estos billetes. Digo, mira si me estás cagando, después vuelvo y no sé, como le dices un chiste así. Y el chabón me dice, no, acá todo legal, que si no, tipo, estoy haciendo señas para el video de que, tipo, vamos presos. O sea, acá si te mandas una cagada, vas preso. Y esto, les digo este ejemplo, pero esto me pasó en varias cosas, ¿no? Cuando se daba a entender o así, o en chiste o algo, que yo decía, no me vas a cagar, que yo como, yo siempre hago eso para que no me caen, porque me ha pasado que me caen, obviamente, viajando. Era eso, como que no, ¿cómo se te ocurre? Te voy a cagar si tengo miedo, ¿entendés? Como que la gente no lo quiero decir exorbitadamente, pero sí había esta sensación en el ambiente que la gente se está portando muy bien en El Salvador porque no sé si 100% porque sean personas súper buenas, sino también porque hay un ambiente de no te mandes una cagada porque vas preso. O sea, eso es lo que me dieron a entender. Y el ambiente que se respiraba. Entonces, eso esté bien o mal, es un tema debatible. Ahora, una, como viajera, a vos, eso, indefectiblemente, te da tranquilidad. Porque sabes que la gente no se va a mandar ninguna cagada con vos. Porque tienen miedo. Entonces, es como, ¿cómo me sentí yo de Salvador? ¿Segura? Sí, 100%. Yo andaba, porque la gente, o sea... Y no les digo que era todo el mundo, no digo que había mucha gente mala, pero que no te hacían nada, porque no. O sea, de verdad que la gente para mí fue un amor, y honestamente un amor, o sea, súper nivel de, ah, bienvenida, que yo, ¿y qué te parece? ¿Y qué es lo que más te gusta? Y tenés que conocer esto y conocer lo otro, y tenemos tantas cosas lindas por descubrir, y no sé qué. Como que la gente, de verdad, un amor. Pero aparte se sumaba a esto de yo, como mujer, sentirme segura, sí. Porque sabía que no me iban a hacer nada, o sea, no me iban a hacer nada. Entonces... recomendación para mí, y por lo que vi también, me da la sensación de que pronto, muy pronto, El Salvador, si todo sigue como está yendo, o sea, por lo que yo vi, pronto va a ser muy el próximo Costa Rica, así que yo les diría que vayan ya. O sea, que vayan ahora a El Salvador, que todavía sigue siendo súper auténtico, que todavía cuesta un montón viajar, que todavía hay un montón de gente que no te quiere vender cosas, que todavía están ellos mismos y ellas mismas descubriendo su propio país, como para ponerse a pensar en exponencialmente lo que esto se va a significar a nivel turismo y la plata que eso puede llegar a traer y no sé qué, como sí me dio la sensación en Costa Rica. En Costa Rica era como que todo el mundo era tan simpático y todo, es que pura vida, te vendo este tour, vení a mi hostal, hacelo. O sea, yo siento que no conocí gente que no tuviera un negocio turístico en la cabeza y que me tratase bien porque yo era una potencial cliente de cualquiera de sus negocios. A mí eso es lo que me dio la sensación en Costa Rica, y siento que en El Salvador va a ser lo mismo. Así que, con respecto, yo sé que me han preguntado que el tema de la política, que tanto se dice de Bukele y demás. Hablé con un montón de gente. El 90% de la gente con la que hablé, muy a favor. Lo que me decían básicamente es, o sea, no sé si ustedes están al tanto, pero básicamente como que no existen los derechos humanos en El Salvador. Estoy como muy iluminada, no sé qué pasó acá en la pantalla. Bueno, ahí estoy. Entonces, lo que me decía la gente, como mucha de la gente con la que hablé, es que era fuerte escucharlo, ¿no? Obviamente, que ellos, para ellos era un pequeño precio a pagar esto de estar sin derechos humanos, si el resultado es que el país se vuelva habitable. Entonces, sucede, o sea, sí vi, por ejemplo, muchísima policía en la calle, muchísimos militares,
o sea, en grupitos dando vueltas, ¿no? Patrullando las calles. Entonces, de que depende cómo lo mires, te da seguridad o te intimida un poco. Pero bueno, esta gente obviamente lo que me decía es, no puedes andar indocumentado.
Y este amigo que yo me había hecho, el chabón estaba lleno de tatuajes, que los tatuajes son, o sea, en su momento eran medio, te identificaban como perteneciente de una de las pandillas. Entonces, mientras él vivía, porque durante el tiempo de las pandillas, que era casi inhabitable el país, mucha gente que tuvo la posibilidad de irse se fue por el mundo, en general a Estados Unidos, más que nada. Pero bueno, este amigo mío creo que se había ido a Brasil, no sé, había estado viviendo como por Latinoamérica. Entonces, cuando volvió, cuando se podía empezar a volver al país, en los primeros años después de que asumió Bukele, como que el chabón, por su aspecto, digamos, porque estaba lleno de tatuajes, tenía el pelo larguísimo, lo frenaba la policía todos los días. Y él, claro, tenía que mostrar el documento y con el pasaporte probaba que él no había estado en el país, o sea, que él no podía ser parte de ninguna pandilla porque el chabón ni siquiera había estado en el país. Entonces él me decía que si bien también era tedioso y obviamente daba miedo que te metan preso sin ser parte de una pandilla o lo que sea, él decía que él estaba feliz y que él que era, está bien, era su granito de arena y su sacrificio, el hecho de haber perdido los derechos humanos por el bien del país. Entonces, ese fue el discurso que yo escuché más que cualquier otra cosa. O sea, todo el mundo a favor de lo que se hizo y que como que era imposible que se haga de otra forma y que no, que obviamente en la volteada cayera gente inocente. O sea, eso era como, es el precio a pagar. O sea, ese era el discurso de la gente. Estén de acuerdo o no, debatible, lo que quieran. Yo les cuento lo que escuché, porque me preguntaron mucho de qué escuchaba yo de política y qué dice la gente. Y obviamente, yo, mientras estaba ahí no iba a ponerme a contar cosas porque yo no sé cómo es. O sea, por la duda yo no decía nada en Instagram, no publiqué nada de todas las charlas que tuve. Sí conocí a una persona, fue la única que conocí, que le habían metido preso a su hermano y según ella y su familia, su hermano no tenía absolutamente nada que ver con ninguna pandilla y es obviamente terrible lo que están viviendo. O sea, nada, pasaron ya 2 años que el chabón está preso y no hay forma, porque como no hay derechos humanos, o sea, es como que no hay mucho que se pueda hacer a menos que la policía finalmente te diga, no está bien, sí, andate a tu casa. Entonces, nada, escuchar esa historia de sufrimiento diario, o sea, la madre de ese chico está destrozadísima. Esa es la otra cara que tuve la posibilidad de conocer también. Pero sí fue la única, o sea, también estuve 1 mes únicamente en el país, por lo cual lo que vi es muy poco. Si bien conocí muchísima gente, si bien justamente por no ser tan turístico, excepto esta zona turística, la costa, casi que no me crucé a nadie viajando. Y entonces tuve la posibilidad de conocer muchos locales y tener la posibilidad de hablar con mucha gente y enterarme un montón de cosas fuertísimas. Después, obviamente, mi amigo este que me había hecho en Costa Rica, obviamente lo fui a visitar, conviví con él, con la madre, me contaron también 1 millón de historias. Pasé Navidad con él y sus amigos. Me llevaron de casa en casa a probar comida, qué sé yo. O sea, estuvo espectacular. Y toda esta gente, todos tenían amigos que 13, 14, 15 años habían muerto en manos de las pandillas. O sea, no se podía salir. Impresionante las historias de verdad que escuché. Cosas que han vivido. Estos chicos que tienen mi edad, un par de años menos, tenían 30. Y las cosas que han vivido a sus 15 es como, o sea, total, de mi experiencia adolescente, más allá de cualquier cosa que me haya pasado en Argentina siendo mujer, porque bueno, pero lo que ellos me contaban a mí, esto de ver amigos morir a ese, o sea, nada, una locura. Y entonces ahora es como que el país está, de repente, ellos mismos están como esto, como saliendo, como disfrutando de su país, como aprendiendo de su país, como entendiendo cómo funcionan un montón de cosas, sobre todo en la parte turística, y que empiece a recibir tanto extranjero y extranjera. Así que para mí es un momento ideal para ir a El Salvador, también por eso estoy haciendo este episodio. Parece que está buenísimo ir ahora, que todavía no explotó, porque para mí si todo sigue así, va a explotar turísticamente y la gente va a empezar a encontrarle el negocio, porque obviamente de algo hay que vivir. O sea, no estoy diciendo que esté mal lo que se haga en Costa Rica, o sea, yo no comparto a ese extremo. Siento que, no sé si El Salvador va a llegar al extremo de Costa Rica, pero sí, obviamente, un montón de cosas que en este momento son gratis o que no hay nadie o que están súper silvestres o auténticas, probablemente si empieza a haber turismo masivo, esto ya no sea tan así, no sea tan fácil conocer gente normal, ¿no? Que esté en su casa afuera y te venga emocionado a hablarte porque no están acostumbrados a tener un turismo. Yo siento que eso es ahora. Yo siento que El Salvador sí va a ser algo muy turístico porque es hermoso, es chiquito, se puede más allá que ahora es un cuesta bastante recorrerlo, pero digo, se puede. Entonces siento que nada, que vayan ahora. Y como mujer les digo, la verdad que me sentí súper segura todo el tiempo, o sea, más allá de alguna que otra mirada lasciva que siempre hay y que obviamente incomoda, más allá de eso me sentí súper, súper segura. O sea, la gente de verdad que... No sentí que me trataran distinto por ser mujer. No sentí que los tipos con los que hablaba tuvieran una segunda intención. O por lo menos en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, de verdad que la pasé súper bien. Obviamente siempre respetando también el lugar, cómo se viste la gente, las cosas que hace y demás. Una cuando viaja tiene que adaptarse a la cultura. Esa es mi opinión. Pero también es un re debate para hacer. Pero bueno, yo realmente de Centroamérica... De los tres países en los que estuve, que son Costa Rica, Guatemala y El Salvador, para mí El Salvador fue el más seguro, fue el que más disfruté, fue donde mejor la pasé, donde más comí. No, en Guatemala comí muy rico también, es verdad. Ay, qué rico. No, en Guatemala comí muy bien. Pero en El Salvador me la pasé a pupusas. Sí, eso lo vieron en Instagram, yo pupusas todos los días. He probado las pupusas de todo el país. Y toda la pupusa es distinta, depende de dónde la comas y quién la prepare. Así que si van a El Salvador tienen que ir a comer pupusas también. Es muy barato, excepto este hostel así particular en San Salvador. Que de hecho, si ustedes, yo porque tuve que volar, porque no me quedó otra que volar, por todo el tema de Nicaragua y demás, pero si ustedes van cruzando por tierra, pueden saltarse San Salvador sin problemas. O sea, no es necesario que entren en la ciudad, que es enorme. Así que eso se lo pueden saltear. Mi recomendación, a mí el Tunco me gustó por mi experiencia, pero si tienen poquito tiempo, igual, a menos que surfeen, tampoco es tan necesario ir. Pero sí, por ejemplo, Santa Ana. A mí Santa Ana me encantó. Me hice re buenos amigos ahí, hicimos un re grupito. Había un hostel, que no me acuerdo el nombre ahora, algo de Castelo creo que era. Ese salía $6 la noche y estaba bastante bueno. Y ahí me hice un re grupo y ahí conocí a esta chica con la que después fui a pasar Año Nuevo en Guatemala. Nada, estuvo espectacular. De verdad que en El Salvador la pasé súper bien. O sea, me encantó. Estuve un montón de tiempo sola. Y después estuve un montón de tiempo con gente. Conocí un montón. Me fue re fácil conocer gente, hacerme amigos locales. Que hacía un montón que no me pasaba. Y no es tan común de todos los países que vos puedas ir por la calle y ponerte a hablar con cualquier persona y enseguida termines compartiendo una comida y te inviten al otro día y no sé qué. Me pasó que conocí unas mujeres también. Me metí a hacer una caminata y llegué a una cima y había unas mujeres ahí. Nos pusimos a hablar, estuvimos tomando café juntas de la nada. Me preguntaban a mí, se pusieron a cantar. O sea, cosas maravillosas que no vivía de verdad desde Irán. Así que nada, me pareció un país espectacular. Lo amé, sentí que me faltó tiempo, me podría haber quedado ahí 2 meses más fácil. Así que nada, se los recontra recomiendo para viajar sola, súper, o sea, de verdad, súper, súper bien. Está bien que yo, acá me tengo que tirar un par de flores. Sé que hay cosas que yo doy por sentadas y que no me doy cuenta, capaz, que hay un montón de cosas que para mí no son tan complicadas por la experiencia que tengo viajando sola. Que sí es verdad que, por ejemplo, cuando me fui desde lo de esta chica de Couchsurfing para llegar al Tunco, que tuve que combinar como 5 veces para hacer esos 80 kilómetros, que salía a las 8 de la mañana y llegué a las 3 de la tarde, en un momento, no, hubo 2 o 3 momentos que los colectivos me dejaban como en el medio de la ruta, o sea, de una autopista y tenían que bajar y subir y así como a las vistas, no era un lugar muy atractivo, pero a mí eso no me genera miedo, o sea, yo voy sabiendo que las cosas se resuelven. Entonces sí, lo que quiero decir ahora es, por las dudas, ¿no? Para que lo tengan presente. No es peligroso, pero sí es medio complicado. Entonces, si nunca viajaste sola y si tu país no es tan complicado para moverte, entonces capaz sí te intimide esto, ¿no? El hecho de llegar y que te dejen sola en el medio de una autopista y tener que acordarte que te dijeron bajá, cuando veas la primer cruce a la izquierda tenés que bajar por esa escalerita que vas a ver en el medio de esos árboles y después vos, o sea, yo llegué y las indicaciones estaban bien, pero sí era esto, ¿no? Como esta situación de estar sola en el medio de la ruta. Entonces, eso, lo quiero aclarar por las dudas, que no es que es un re buen destino para ir a viajar sola por primera vez porque todo es fácil y todo se desenvuelve, no, o sea, no es fácil. Pero igual así empecé el episodio, ¿no? El Salvador es complicado todavía porque están, o sea, se están desarrollando básicamente. Entonces, nada, tengan eso presente, pero sacando eso de lado, para mí es un re destino para viajar solas. O sea, lo recontra recomiendo. 100% ojos cerrados, o sea, la pasé espectacular. De verdad que se van a hacer muchísimos amigos. Es fácil hablar con la gente. Se come muy barato. Las pupusas son lo más.
Y me voy a fijar, a ver.
Bueno, se puede hacer couchsurfing. No hay tanto. No hay tanto, pero sí hay. Yo hice 2 o 3 veces, no me acuerdo. Que terminé, que no sé si lo vieron, pero terminé como en un refugio de tortuguitas. Y las liberamos al mar, tortuguitas bebé. Eso fue espectacular, también nunca lo había hecho, nunca lo había visto. Y lo pude vivir ahí en El Salvador con unos chicos de couchsurfing, que terminó siendo como un voluntariado de un par de días. Así que era buenísimo. Si volviese, me quedaría capaz más tiempo, intentaría conseguir un voluntariado también como para, nada, eso, para estar más tiempo en el país. Pero nada, eso, me encantó. La distancia, couchsurfing, bueno, los precios, re barato todo. Ellos tienen dólares, pero son dólares de ahí, de El Salvador, que son como los dólares de Estados Unidos, pero que ya están fuera de circulación en Estados Unidos, algo así. Entonces, no es que se queda con un par de dólares y después los pueden usar en cualquier lado. No, son dólares como, dicen Estados Unidos de América, pero se pueden usar únicamente en El Salvador. Así que no se vayan con esos dólares, con muchos dólares de eso, no lo van a poder cambiar después. No lo van a poder usar en otro lado. Así que, nada, pero está re barato. O sea, los precios de los colectivos, súper baratos. Excepto que quieran hacer todo a la turística, que ahí los shuttles le van a salir precio turístico, que capaz son de $25 para arriba para hacer una distancia de 20 kilómetros. O sea, no tiene sentido. Así que, a menos que les dé miedo, les sobre la plata o no tengan tiempo. Si, por ejemplo, ustedes van a El Salvador, me dicen, van a El Salvador 10 días y quieren recorrer lo más posible, entonces se van a tener que tomar los shuttles, porque imagínense esto que les digo, yo para hacer 80 kilómetros estuve más de mediodía. O sea, mucho no les conviene si están con el tiempo limitado. Solo en ese caso les recomendaría usar el transporte privado, pero si no, es súper factible de hacer en transporte público, solo que paciencia y preguntar 500 millones de veces las mismas cosas. Porque tiene una forma, ahora no me acuerdo, tendría que haberme anotado, pero había una forma de decir las cosas que ellos tienen que se diferencia de cómo yo las pregunto capaz en argentino. Entonces he tenido un par de complicaciones. Creo que era que era algo del que el cuándo llega o cuándo sale, que ellos que yo preguntaba el tiempo que faltaba para que salga y ellos me entendían cuánto tardaba hasta llegar. Una cosa así era. Entonces eran, a veces era como yo preguntaba y un par de veces me perdí el colectivo porque había preguntado una cosa y me habían respondido otra. Pero y también por el tema de las distancias, o sea, me ha pasado también de que me dijeran, o sea, yo mirar el mapa y ver que, no sé, que Google Maps me decía que no sé, que eran 10 minutos caminando. Y yo preguntaba al principio, porque obviamente país nuevo, digo, mira, ¿se puede caminar por acá? O sea, ¿es seguro esta zona? Eso era lo único que yo quería saber. Pero me decían, les juro, 10, 15 minutos caminando eran. No, pero como que está lejos, o sea, un tuk-tuk, no sé cuánto. Y yo era como, entonces yo pensaba que no se podía hacer esa ruta, ¿no? Como que capaz había que desviar y eran. Digo, pero es, tipo, esto, digo, son 10 minutos, no sé, era, qué sé yo, 10 minutos es un kilómetro. Digo, pues es un kilómetro, o sea, ¿es esto? ¿Es un kilómetro? Sí, pero no mucho. Y es como, pero pues digo, claro, o sea, porque si su país mide 260 kilómetros, o sea, caminar un kilómetro es un montón. Entonces, pregunten porque tienen una concepción de la distancia que a veces te dicen, mismo, por ejemplo, en Santa Ana nos decían, no, tienen que tomar un tuk-tuk, no sé qué, y eran 20 minutos caminando para allá, que era que prácticamente estabas recorriendo la ciudad entera. Ellos iban en tuk-tuk, o sea, en tuk-tuk o en taxi, no sé, o en mototaxi, pero un montón de cosas se pueden hacer tranquilamente caminando. Son distancias de 5 kilómetros y te recorriste la ciudad. O sea, es todo muy chiquito. Sí, no hay zonas peligrosas al final. O sea, en este momento como que no había zonas peligrosas. Entonces pueden caminar por donde quieran. Pero eso, si quieren saber cómo ruta, porque hay cosas en Maps.me que no figuran. Si usan Maps.me, yo amo Maps.me. Si usan eso, hay rutas que todavía no figuran. Entonces pregunten, pero sepan que si les dicen que es un montón, o sea, ustedes preguntan si está bien, si es por ahí, o para no perderse. Pero les van a decir que no, pero no porque sea otra cosa, o no porque sea peligroso, sino porque para ellos caminar un kilómetro es un montón. Eso me parece una locura, pero real. Así que nada, creo que eso es todo. Cualquier pregunta, obviamente, que tengan sobre El Salvador, que me haya olvidado decir, no creo que voy 48 minutos. Me preguntan, obviamente saben que amo responder preguntas y lo que más quiero es que nos animemos a viajar solas y sigamos viajando solas para que seamos más. Esto no quiere decir que no haya peligros, obviamente. Pero bueno,
Cualquier cosa me escriben, me encuentran en Instagram como Titín Around the World, en TikTok también, Titín Around the World, y por email como historiasquemolestan@gmail.com. Ahí como que filtro mejor los mensajes que son exclusivamente para el podcast, los mails. Pero si no, también, obviamente, tengo un mail que es titinaroundtheworld@gmail.com. Pero si me quieren escribir por el podcast, escríbanme a historiasquemolestan@gmail.com. Dicho eso, acá en las notas del episodio tienen todos los descuentos, todas las cosas que estoy usando. Si quieren hacer un voluntariado como el que estoy haciendo ahora, así toda red top en una super cabaña en el medio de la jungla en República Dominicana, tienen mi descuento para la membresía anual de Worldpackers, que es un 20% de descuento, son $10 de descuento, con el código Titín Round, creo que es. Igual está el link ahí abajo. Nada, nos vemos en un próximo episodio.